Saludos, buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de A la Cola del Pelotón, el espacio dedicado al ciclismo en Radio UMH. Les habla Cristian Miconi. La Amstel Gold Race, además de un precioso paseo por los Países Bajos, supuso una genial manera de iniciar el tríptico de las Ardenas. Y es que la carrera de la cerveza tuvo de todo: caídas, piques, broncas entre los corredores y un sprint masivo con hasta 17 corredores. Un grupo numeroso que no pudo hacer nada ante el bestial arranque de Michał Kwiatkowski, el campeón del mundo. Tengan sus bicicletas a punto, porque hoy mismo se disputa la Flecha Valona y además pueden verla en abierto, en Teledeporte. Y el domingo también por el canal al público, la Lieja-Bastón-Lieja. Y enfrente de mí, Albert Rivera, que rompe la maldición del arcoiris con un sprint masivo. Buenos días, Albert.
Muy buenos días, Cristian.
Que por cierto, te has dejado una barba que me recuerdas a Luca Paolini, el pueblo del Katusha. En la técnica, Jesús López nos recomienda qué usar, frenos de disco o frenos de cable. Y es que esos dos son los protagonistas de nuestro programa de hoy. Además de las carreras disputadas, os ofrecemos una fábula sobre los pocos campeones del mundo que han sido capaces de ganar. También tendremos tiempo para hablar sobre los frenos de disco. ¿Son necesarios en el ciclismo de carretera? Todo eso y más en la cola del pelotón. ¡Comenzamos! Amstel Gold Race, la carrera de la cerveza, se celebró el pasado domingo con la victoria del flamante campeón del mundo, Michał Kwiatkowski, Albert. Sí. Recordamos el recorrido de 258 kilómetros entre Maastricht y Valkenburg en Holanda, pasando por esas bellas cotas, los bellos muros como el Kapelmoer y esos conocidos muros de Holanda.
Sí, la verdad que fue una carrera bastante entretenida, como nos tiene acostumbrados este tipo de carreras que son muy explosivas, con muchos muros.
Pues yo me sorprendí porque hubo mucha gente en Twitter que decía que no, que le parecía una carrera aburrida.
Bueno, puede ser por el tema de que llegó mucha gente al final de la carrera, como ahora comentaremos, y parece que fue floja, pero realmente vimos un buen nivel, claro. Muchos ataques, muchas oportunidades.
Eso de que mucha gente llegue al sprint tampoco es malo. Mira, por ejemplo, una carrera como Milan-San Remo, que esta edición de 2015 llegó, yo no sé si recuerdo bien exactamente el número de corredores, pero también estaba sobre la veintena de corredores.
Sí, sí. Eso demuestra que hay gran nivel en el pelotón y no se pudo romper la carrera pese a la dureza de la misma. Uh-huh. Y bueno, tuvimos una fuga inicial con, entre otros, el hermano de Nicky Testa y Mike Testa.
Mike Testa, el joven hermano de los Testa.
Y al que vimos muy combativo durante toda la carrera fue al Escualo.
El tiburón del canal de Messina. Aníbal, y que sí, que vio como su equipo trabajaba mucho por él, con un gran Diego Rosa, el corredor italiano de su equipo, del Astana, pero que debido a la caída, quizás, Nibali quizás, si hubiesen acompañado dos corredores como Fuxan y Rosa, quizás hubiese estado en los primeros puestos de la carrera.
Sí, probablemente si no hubiera tenido esa caída tan extraña también, porque fue a una salida de una curva en la fuga, que no había mucho...
Sí, y tampoco estaba resbaladizo el terreno, porque hacía un sol...
Lo que puede ser que hubiera es barro seco, sí. que llevara la bicicleta al suelo. Y sí, si hubieran llegado los dos, probablemente... No sé si hubiera llegado la fuga a meta, pero por lo menos mucho más movimiento tendría que haber habido para pararla. Y bueno, tuvo Nibali un pequeño percance con Tony Martin, que también es entendible por parte de Tony Martin, pero claro, Nibali quería ganar.
Claro, pero cada uno tiene que jugar sus cartas. Y Tony Martin, que yo no sé tú, pero para mí ya va a ser uno de los grandes del ciclismo para mí. O sea, es una persona que es capaz de ganar, pero de sobradamente en las contrarrelojes, y luego además también es capaz de escaparse, de ganar una victoria en solitario en el Tour. Para mí ya, yo Tony Martin todo lo que haga creo que lo voy a aplaudir, así que no tengo ningún problema con eso.
Sí, Tony Martin es un panzer alemán, un tío muy fuerte, unas piernas increíbles, que es capaz de hacer un gran sprint y una contrarreloj, y además es capaz de subirte puertos medios, de media dureza, y bueno, en las escapadas es una bestia, y más si tiene en mente lo que quiere hacer y el equipo le deja... Uh-huh. Llega a donde sea. También Fuxan lo intentó.
Sí, lo estábamos comentando
hablando
antes. Sí.
Uh-huh. Y salió un Van Avermaet, que hace poco salió una posible sanción de 2 años.
Sí.
Bueno, ya comentaremos esto con más profundidad, pero
todavía los datos son un poco inexactos, sí, todavía no sabemos exactamente qué puede pasar.
La Federación Belga por ahí tiene algunas acusaciones. Y bueno, salió Van Avermaet a tapar el intento de Fuxan. Y bueno, Van Avermaet no dio ni un solo relevo, como es normal, teniendo a Gilbert por detrás.
Claro, exactamente. El BMC en realidad podría haber apostado por cualquiera de los dos. Porque Van Avermaet, tanto Van Avermaet como Gilbert, están muy fuertes. Un Gilbert que, por cierto, lo vimos en el Cauber atacando. o sea, aguantar de la manera que hizo esa pendiente que tiene el cover, la verdad es que demuestra que está en un gran estado de forma.
Pero yo me quedaría aún más con Valverde, porque aguantar en ese momento tan crítico de la carrera, saber aguantar, tener la paciencia de esperar el momento para llegar, porque él sabía que iba a llegar y a lo mejor se hubiera tirado, seguido el ataque de Gilbert, no sabemos si se hubiera quedado, ¿no? Y Valverde supo esperar y cogió de nuevo al grupo y míralo, acabó segundo.
Ese es el problema, que quedó segundo, que mucha gente, por ejemplo, en el portal Cobbles and Hills, le criticaban de que no estuvo atento en los minutos finales de la carrera para llegar al sprint e incluso conseguir la victoria.
Bueno, yo desde mi punto de vista veo que Valverde hizo lo máximo que pudo hacer como se presentó la carrera en ese momento, porque la llegada al sprint masiva de 17 corredores, creo que fue al final.
Sí, son 17 corredores, sí.
Es complicado ganar teniendo gente como Matthews, Kwiatkowski.
Claro. Vale, pero es que yo creo que nadie se esperaba ese sprint de Kwiatkowski. Es que me acuerdo precisamente de la transmisión de Eurosport y es que Antonio Alix, es que, por decirlo de una manera mala, flipaba con el sprint de Kwiatkowski.
Sí, sí. Bueno, Kwiatkowski es un corredor que todavía estamos descubriendo, aunque haya sido todo lo que haya hecho. Lo estamos descubriendo aún porque yo creo que nos va a dar mucho, pero mucho que disfrutar en el ciclismo.
Es un corredor que no se ve para ti, Albert, pero yo creo que todavía sigue definiéndose. Decía que la victoria del año pasado en Ponferrada le iba a ayudar a definir su carrera como ciclista, pero yo creo que todavía tiene tiempo para seguir demostrándonos de qué madera está hecha el corredor polaco del Etix. Hablando del Etix, por ejemplo, que sí que es verdad que lo vimos en las primeras posiciones durante grandes momentos de la carrera, pero que una vez más, es como nos decía Juan Carlos la semana pasada, tienen tantos y tan buenos que al final no se decanta por uno. Y bueno, aunque ganó Kwiatkowski porque vimos un sprint masivo, simplemente parece que todavía les falta
mostrar
más gente en el top 10.
Lo que estuvimos hablando la semana pasada con Juan Carlos, como bien dices, sí, el Etix tiene un gran equipo, tiene muy buenos corredores y a veces no define bien la... Yo creo que el problema está en el coche, en ese sentido, en la dirección. Y también un equipo que vimos muy desaparecido en esta carrera fue al Sky.
Sky,
muy
¿verdad?
Atrás en el pelotón.
Lo vimos solo en minutos finales. Me acuerdo que sí.
Apareció un poco al final, pero no dio mucho juego en esta carrera. Bien es que tampoco tenía ninguna baza fuerte para la carrera. Teníamos a Nyx, pero bueno, siempre un equipo de tan gran calibre como Sky, esperas que esté ahí, por lo menos dando un poco de guerra. Que en la flecha balona sí que lo veremos, porque tenemos
seguro.
A Froome.
Ahora hablaremos un poco. Y a Nao también, sí, lo hablaremos después. A mí otro equipo que también me decepcionó un poco fue el Movistar. Sí que es verdad que Valverde hizo top 2, pero lo vimos en muchas ocasiones solo en el pelotón, la verdad.
Yo, Cristian, desde mi punto de vista, creo que el tema que comentas es por... O sea, Valverde se quedó solo porque el equipo tiró. Tiró durante por lo menos los últimos 31 kilómetros. Sí. Estuvo al frente del pelotón hasta que el UMC cogió las riendas para acabar con la fuga. Y sí, yo creo que, obviamente, si el equipo está tirando durante muchos kilómetros, gasta las balas y el bala, en este caso, se quedó solo.
Se quedó solo y no pudo hacer nada con Kwiatkowski.
Pero bueno, Valverde realmente en ese tramo de la carrera final, si estaba solo, yo creo que no se sentía mal, porque él sabía que rueda tenía que coger, que era la de Gilbert, y sabía quién tenía que controlar. Y bueno, no consiguió ganar la carrera porque vimos a un...
Está perdonado por eso.
Sí, yo creo que en el sprint final supo colocarse bien, pese a que Kwiatkowski pasó por la izquierda como una bala. Pero vamos, yo vi a Valverde muy bien en el pelotón.
Y hablando de un campeón del mundo como Kwiatkowski, pasamos a hablar de otro, Rui Costa, que fue el anterior campeón del mundo antes de que Kwiatkowski le quitara el título. Cuarto, que le sorprendió bastante porque tampoco le vimos muy protagonista durante la carrera y al final hizo un cuarto puesto bastante meritorio, para no ser un sprinter al uso.
Sí, bueno, es lo que pasa en este tipo de carreras, que con un muro final como el Cauber de 800 metros al 12%, que gente como Rui Costa, que no es un sprint obviamente, llegue cuarto. Claro, Rui Costa tiene la suerte de que Lampre está a tope con él, está luchando porque Rui Costa sea, claro, su gran líder. Y lo está aprovechando, yo creo. No ha conseguido todavía una gran victoria, pero sí que es verdad que está siempre en los puestos delanteros. Igual que, bueno, como hemos hablado antes, Van Avermaet lleva un montón de podios. Lleva, no sé, lleva 6 podios seguidos, si no me equivoco, en las
grandes clásicas. De pronto recuerdo un montón de podios. Por ejemplo, en la Estrada de Bianche, para empezar con la temporada de clásicas, ya hizo un podio en la Estrada de Bianche. Y destacamos también los equipos pequeños entre el top 10, como el CCC polaco con Paterski y el Wanty con Gasparotto, que parecía por un momento que se iba a llevar carrera, ¿eh? Que le vimos muy fuerte al corredor del Wanty.
Hubo momentos que incluso el Wanty y el CCC cogieron los galones del pelotón. Y Paterski, que lo vimos en la Vuelta a Cataluña de líder, incluso viniendo de Milán San Remo de hacerse los 300 kilómetros, acabando líder en una fuga. Bueno, es gente que sabes que... Lo lógico es que no ganen este tipo de carreras, pero es muy bonito que queden allí arriba porque demuestra que hay gente que si te despistas te pueden arrebatar la victoria. Claro. Y...
Al final queda demostrado eso que decían de que la Milán-San Remo es una gran manera de prepararse para la temporada ciclista.
Son 300 kilómetros de entrenamiento...
Te deja un fondo bastante bueno.
Y bueno, también vimos a Dani Moreno en décima posición. Y bueno, y nos preguntábamos en la retransmisión, incluso Antonio Alix y Eduardo Choza se equivocaron pensándose que el que salía en el Cauber era Purito, y no. Fue Caruso. Y luego Dani Moreno acabó por delante de Caruso incluso. Y bueno, ¿dónde estaba Purito? Pues Purito llegó en el segundo grupo a 18 segundos de Kwiatkowski, en la posición 31, si no me equivoco. Y bueno, siempre se espera algo más del gran Purito, y luego lo vimos en las redes sociales, que ya siempre decimos aquí que le gusta mucho publicar, y subió una foto de su pierna que el pobre la tenía más congestionada que...
Es una cuenta que no hay que perderse, la de Twitter de Purito.
Sí, sí.
Y esperamos que Purito haga más cosas en la fecha balona que pasamos a comentar ahora. Ahora se disputa la segunda gran clásica de este tríptico de las Ardenas, la flecha balona, que además podemos ver en Teledeporte. Gran noticia, porque el Amstel solo la pudimos ver por Eurosport.
Sí, el tema de la compra de derechos de televisión, en este caso de las carreras, bueno, ya sabemos que va un poco...
Sabemos que flecha balona y Lieja-Bastón-Lieja pertenecen a ASO, los organizadores del Tour de Francia, y ese paquete lo tiene comprado siempre Televisión Española.
Solo veremos en directo sí o sí, siempre.
Sí, exactamente.
Y bueno, Valverde, otra vez, el Bala, que busca su tercera flecha balona, que consiguió la primera en 2006, la segunda el año pasado, y a ver qué... que podemos ver de Valverde, que también está muy preparado, con grandes rivales como Kwiatkowski y Gilbert, son los grandes...
Valverde es otro que de esos colores que también hizo Milán-San Remo, y por eso también le vemos tan fuerte. Y no sé, yo sí que creo que a Valverde de esta le veo más opciones que en Ángel Gore, y eso que en Ángel Gore al final acabó en segundo puesto.
Sí, bueno, Valverde ya sabemos que en flecha balona siempre va a tener la oportunidad de ganar, porque se le viene perfecta para sus condiciones, y más si se encuentra en el estado de forma que parece que se encuentra, que se encuentra muy bien. Y sí, bueno, tenemos Kwiatkowski y...
Sí, se va a tener que enfrentar a Kwiatkowski y a
ahora le va a pesar más que nunca el maillot de Arcoiris, porque encima de haber ganado, tiene el que ahora hablaremos de la maldición, pero bueno, no, yo creo que no,
porque Kwiatkowski lo hemos visto en esta temporada muy arriba, es un corredor que...
Sí, es más la presión le puede, en el sentido de tengo que ganar porque tengo que hacer una buena carrera, al menos. Sí. Al menos
esta
con el equipazo que tiene.
Sí, yo de todas maneras le he visto muy motivado esta temporada a Kwiatkowski, y creo que le vamos a ver dando la cara otra vez.
Sí, sí.
Y si no gana tampoco pasa nada, porque ya ha ganado en...
Puede ser eso lo que le haga daño es eso. No pasa nada si no gano. Yo creo que Kwiatkowski no es de esos.
Sí, eso es verdad.
Kwiatkowski tiene que ganar, y si no gana se va a sentir mal. Y bueno, Gilbert, que obviamente pues es el Valverde belga, o Valverde es el Gilbert español.
A Gilbert que le vemos que le acompaña un equipo de lujo. Tiene otra vez a Ben Hermans, que ganó la semana pasada en la flecha de Brabanzona, a TJ Van Garderen y sobre todo a Samuel Sánchez.
Sí, no tenemos a Van Avermaet.
No, está Van Garderen solo, claro.
Sí, sí. Y bueno, como decíamos antes, Purito, que tiene que dar el do de pecho en esta carrera, y también publicó que tenía muchas ganas de correr esta carrera, que además dice que cuando se retire irá a verla porque le encanta, o sea, es su carrera preferida, y bueno, eso también nos gusta. La ganó en 2012, también irá acompañado de Dani Moreno, que la ganó en 2013, y bueno, así outsiders también tenemos a Matthews, Daniel Martin, Nibali, Froome,
Eso veremos. Te iba a decir, hablamos
la
de
gran
poco,
incógnita.
Exactamente, hablamos un poco del Sky con Froome, también con Henao. Y a un equipo de lujo también va nuestro querido Vasil Kirienka, que es un gran aliado para Froome en estas carreras.
Otra locomotora
Tony
Martin.
Sí.
Y bueno, veremos a ver si Froome está... Es el líder del Sky o es Henao, que Henao lo hemos visto en la Volta... No, perdona, en la Etxulia. Lo hemos visto brutal.
Sí, no ha estado de forma muy bueno. Luego también, Albert, te digo que te quedes con el número 191, que es el dorsal de Luis Ángel Mate, del Cofidis, que también habrá que ver qué es capaz de hacer.
Sí, va como líder del Cofidis y dijo que tenía muchas ganas de dejarse ver en esta carrera, comentó en unas declaraciones. A ver si es verdad y podemos tenerlo ahí delante.
Y llegado a este punto, vamos a hablar de una de las polémicas de la semana, el tema de los frenos de disco, si son necesarios o no para el ciclismo de carretera, ¿no, Albert?
Sí, se ha comentado últimamente que los ciclistas profesionales van a intentar probarlo en el pelotón, incluso este año, y bueno, aquí hemos preparado algo para dejarlo a la gente, claro.
La Unión Ciclista Internacional ha anunciado que los equipos profesionales pueden probar los frenos de disco con vista a usarlos en el futuro. Durante los meses de agosto y septiembre, los conjuntos ciclistas pueden ensayar en dos eventos de su elección. El objetivo es que estos test sigan hasta el año 2016. Si la experiencia es positiva, se introducirían oficialmente en 2017. La UCI está decidida a implantarlos en todos los niveles de ciclismo de carretera. Las principales ventajas de los frenos de disco residen en su potencia y su resistencia ante condiciones climatológicas adversas, como la lluvia y el barro. Por ello, su uso se ha instaurado en disciplinas como la montaña o el ciclocross. En la carretera no se han instalado debido a que pesan algo más que los frenos de cable. En cuanto a sus prestaciones, Germán Torres, ciclista de Atleto Princesas, nos habla de sus sensaciones con estos accesorios.
Salí a carretera con la de montaña, que lleva frenos de disco y la capacidad de frenada. O sea, tú puedes frenar mucho más tarde cuando llegas a la curva que con los frenos normales de zapata que llevamos en la bici de carretera. O sea, te da una capacidad de apurar más la frenada y luego, por supuesto, pues la potencia de frenador mayor.
No obstante, Germán es uno de los usuarios más escépticos con el cambio. Considera que no hablamos de un accesorio imprescindible.
Yo creo que necesario no es. Yo lo estaba comentando el otro día con unos amigos. Yo llevo unos frenos buenos en la bici de carretera y yo nunca he tenido ningún problema de frenada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando pruebas el disco te das cuenta de hasta dónde puedes llevar la bici en curvas.
Por su parte, Adrián García, periodista de Eurosport, especializado en ciclismo, cree que estos frenos contribuirán a mejorar la seguridad, sin desmerecer la calidad del ciclista, porque los accidentes se producen por otros motivos.
Seguramente se esté buscando la implementación del freno de disco para ayudar a mejorar estas condiciones de seguridad. Pero en cualquier caso, hay que tener muy en cuenta que los ciclistas, los que están ahí, pues no sé, corriendo cualquier vuelta del calendario World Tour o cualquier gran vuelta, cualquier gran clásica, pues se supone y se entiende que todos saben bajar y muy pocas veces hay una caída masiva bajando un puerto. Las montoneras grandes siempre las vemos, especialmente en etapas llanas más nerviosas o en grandes pelotones.
Brian Cookson, responsable de la Unión Ciclista Internacional, asegura que la introducción de los frenos de disco debe estudiarse con los principales actores, que son fabricantes, equipos y ciclistas, con el fin de que el ciclismo sea más atractivo para los espectadores. Sin embargo, tanto Germán Torres como Adrián García creen que el motivo determinante para instalarlos reside en una maniobra de marketing.
Yo creo que vamos a acabar ahí, pero yo creo que es más por marketing de las marcas va a ser más segura la bici y también yo creo que va a ser más cara, ¿eh? En cuanto a los de disco, eso te encarece la bici.
El hecho de utilizar frenos de disco siempre tiene una finalidad comercial. Entonces las grandes marcas siempre suelen testar de la mejor forma sus mejores productos con la experiencia de un ciclista profesional o de un equipo pro. Entonces, si el que paga, anda. New car, caviar, posta. Daydream, think about.
¿Será 2017 el año en el que veamos al pelotón con frenos de disco? Todo depende de las marcas comerciales. La historia de la humanidad está repleta de mitos y leyendas sobre lugares, personas y objetos malditos. Y en el deporte no es menos. La portada del Sport Illustrated, los anuncios de natillas y qué decir de Bela Gutmann en el fútbol, el entrenador del Benfica. Nosotros nos vamos a quedar con uno del que dicen que está maldito, el Maillot del Arcoiris. Ríos de tinta inundaron los periódicos tiempo atrás y aún hoy en día, con cada fracaso o tragedia de un corredor que porta tal jersey, son muchos los que la revivan.
Antes de adentrarnos, Cristian, en si esta prenda deportiva lleva consigo o no una maldición, déjame explicar, por si hay algún despistado, qué es el maillot arcoiris. Se trata de un jersey blanco con cinco rayas horizontales, una verde, otra amarilla, negra, azul y roja, que representan los cinco anillos olímpicos, que a su vez representan los cinco continentes y además son los colores oficiales de la Unión Ciclista Internacional. Para poder lucir este maillot se debe ganar alguna de las pruebas del Campeonato Mundial en cualquiera de sus categorías: ruta, montaña, pista o trial. El ganador del Mundial tiene el privilegio de llevar durante 12 meses, hasta la celebración del próximo campeonato, el maillot arcoiris en esta respectiva prueba.
Si bien lo que nos ocupa en este programa es el campeonato de ciclismo en ruta, el primero se celebró en 1921, aunque no fue hasta 1927 cuando se introdujo la participación de los ciclistas profesionales. Y el primer corredor de la élite en ganar el Mundial fue el italiano Alfredo Blinda, apodado La Gioconda, que bien se merece una fábula coincidiendo con el comienzo del Giro, pero todo a su debido tiempo. Siguiendo con el maillot arcoiris, es importante destacar que el campeonato mundial ha ido evolucionando y se ha ido introduciendo variantes, como la especialidad contrarreloj, individual y por equipos, y las pruebas femeninas. The green plastic
watering can. Pero, ¿y la maldición? Las historias sobre si este jersey está maldito o no, no tienen una fecha concreta de inicio, pero sí parece claro que la muerte del ciclista que porta el maillot fue lo que despertó la leyenda. Entre los más famosos, Fausto Coppi, el gran Coppi del que ya hemos hablado aquí, falleció por un brote de malaria y ya algún periódico sensacionalista de la época apuntaba a la maldición. Pero no fue el primero que pereció habiendo ganado el jersey, Cristian.
En 1955, Stan Ockers, ciclista belga, falleció en una prueba de ciclismo en pista tras una dura caída que le fracturó el cráneo. Otros rozaron la tragedia, como Louis Bobet, el ciclista francés, que ganó tres veces seguidas el Tour de Francia y se destacó como un extraordinario corredor de clásicas. Pero su carrera deportiva se truncó antes de tiempo debido a un accidente de coche. Ya no pudo volver a competir.
Quien no pudo esquivar el infortunio fue Tom Simpson, el primer campeón del mundo inglés. Una muerte muy desgraciada, muy conocida, ya que fue el considerado primer fallecido a causa del doping en plena etapa del Tour francés en 1967.
Otro caso muy curioso fue el de Véronique Behaït, quien protagonizó un episodio muy atípico en el campeonato de 1963, al que llegaba como gregario del gran ídolo belga de la época, Rick Van Looy. Cerca de la línea de meta, sabiendo que su capitán se encontraba mal físicamente, sprintó a su líder arrebatándole la primera posición, y además, en lugar de celebrarlo, se burló de Van Looy. Desde ese momento, el belga fue tachado de traición por todo el país y pronto tuvo que retirarse.
No quiero dejar sin comentar el caso de Jean-Pierre Moncey, estaba considerando como una de las jóvenes promesas más seguras del ciclismo belga, pero todo se truncó unos meses después de proclamarse campeón del mundo, cuando fue atropellado mortalmente mientras participaba en una competición. 4 años después, este desenlace trágico se repitió con su hijo, vestido curiosamente también con el maillot de campeón del mundo, obsequio de Freddy Mertens.
Existen más casos de la época, pero viajando a tiempos más cercanos, resalta un nombre, el estadounidense Lance Armstrong, que tampoco pudo escapar a esta supuesta maldición. Antes de conseguir los 7 Tours, fue ganar el arcoiris y vivir una desgracia tras otra, no ganar carreras y ver morir a su compañero de equipo Fabio Casartelli, y sufrir un cáncer testicular, del que afortunadamente se recuperó.
entrando ya al siglo XXI, el italiano Paolo Bettini, doble ganador del arco iris, pocos días después de ganar su primer jersey, conoció el fallecimiento en accidente de tráfico de su hermano, Sauro Bettini. Fue un duro golpe que estuvo a punto de abocarle a la retirada. Por suerte no lo hizo, y en Stuttgart el grillo se enfundó su segundo arco iris. Pero, nuevamente, otra desgracia, problemas físicos en su espalda. Muchos meses de ausencia debido a esto.
Entre los españoles, el primero en ganar el maillot arcoíris fue Olano. El año siguiente hace un gran Giro de Italia, pero algunos vieron el fantasma de la maldición en la contrarreloj individual, que perdió por un segundo ante Verstappen. Y se quedó también a un segundo de la Maglia Rosa, que se enfundaría después y perdería en el Mortirolo.
También Óscar Freire tiene historia. Junto con Eddy Merckx y Zottelmeck, es el único corredor que tiene tres arcoíris. No se puede decir que las cosas le fueran mal. Además de los mundiales, ganó etapas en el Tour y en la Vuelta.
Pero sí es destacable que sus peores años iban precedidos de una victoria en el Mundial. Tras ganar en 1999, la espalda empezó a darle problemas en 2000, sin que los médicos pudieran recuperarle totalmente. Después de la victoria en Lisboa en 2001, obtuvo muy pocas victorias el año siguiente, y en 2004 un quiste en el glúteo le apartó de la competición durante gran parte del año 2005. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start. Y Cristian, si hablamos de los últimos años, por suerte la fatalidad parece haber disminuido, pero no desaparecido. Al ganador de 2008, Alessandro Balan, se le atragantó totalmente el año posterior, hasta el punto de no sumar ni una sola victoria. Le siguió el ya retirado Cadel Evans, cuyos resultados alejaron a la supuesta maldición. El jersey supuso para Evans el lanzamiento de su carrera. El noruego Thor Hushovd y el británico Mark Cavendish, los posteriores ganadores, tuvieron temporadas bastante aceptables, que de nuevo ponen en cuestión la maldición. Cavendish acabó con 15 victorias la temporada, nada menos, y eso no son pocas, ¿eh?
No. Y Cristian, la maldición volvió a los periódicos cuando, tras ganar el arcoiris en 2012, Philippe Gilbert tuvo un año desastroso hasta el punto de conseguir la primera victoria de la temporada en una etapa de la Vuelta a España el 5 de septiembre. Al año siguiente, cuando Rui Costa se enfundó el maillot de campeón y su nivel bajó considerablemente, tras un año espectacular y difícil de superar, la prensa, de nuevo, especuló con la maldición, a lo que el portugués respondió diciendo que el problema del arco iris no es que esté gafado o tenga una maldición, el problema está en la responsabilidad enorme que supone. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Y llegamos a la primerísima actualidad con un Michał Kwiatkowski que ya apunta muy buenas maneras. El polaco acaba de alzarse con la Amstel Gold Race, su primera gran clásica, y ha sido segundo en las generales de la Vuelta al Algarve y en la París-Niza. Y para cerrar la fábula de hoy, tras repasar el infortunio de muchos ciclistas, no podemos sino decir que el ciclismo es uno de los deportes más duros, peligrosos y a la vez bonitos que existen. Maldición o no, seguro que cada uno de los corredores que han portado durante un año esos colores de campeón se sienten orgullosos de formar parte de la historia de las dos ruedas.
Y a la cola del pelotón se despide hasta el día 29, Albert. Imagino que espero que estés aquí.
A ver ahora la flecha balona y a comentarla.
Exactamente, la semana que viene estaremos de vuelta para comentarla, la flecha balona y la Lieja-Bastón-Lieja. Además contaremos con Germán Torres de Retro Princesas para que nos cuente la experiencia desde el correr París-Roubaix y Tour de Flandes. Os dejamos ahora en Radio UMH con Radio Miguelitos. Que pasen un buen día y a pedalear. Nuestros nombres con brochazos blancos y azules.